para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. Un Rosario Radio presenta las voces del libro. Diferentes voces más allá de las letras.
Esa voz que escuchamos de fondo es la voz desgarrada de Mía Zapata. Pero el 7 de julio de 1993, Mía fue violada y estrangulada con su propia ropa. Y solamente hasta el 2002, un cubano llamado Jesús Mezquía fue sindicado y condenado por este crimen. Esto es punk, esto es las voces del libro. Vamos a hablar sobre el cuerpo femenino y sobre lo que pasa en el discurso jurídico con él. Soy Luis Izquierdo, conduzco las voces del libro. Quédense con nosotros, el tema de hoy es bastante, bastante interesante. Llévanos un poco con Mía. Cada vez que cierro los ojos veo otra cadena. No puedo olvidar, es algo de lo que no puedo salir. Necesito una segunda piel, algo que me sostenga. Parece que no puedo salir de este agujero. Esa es la canción de Mía Zapata, que cantaba con The Gits. Se llama Second Skin, esta canción. Y es una buena entrada para hablar del tema de hoy. Entonces invito de nuevo a las panelistas Mónica Redondo y Camila Núñez, que me acompañan el día de hoy en este panel sobre el cuerpo femenino en transición, la construcción desde el discurso jurídico. Y pues vamos a trabajar en ello. Camila, ¿cómo está?
Hola Luis, hola Mónica, muy bien, gracias. Emocionada por este programa, pero emocionada también por mencionar todo lo duro que es hablar del tema, ¿no?
Claro que sí.
Hola Camila, hola Luis y hola a todos nuestros oyentes, encantada de estar con ustedes en el programa de hoy.
Bueno, pues no se desconecten, recuerden que en redes sociales nos pueden seguir en Twitter, @editorialUR y @urrosarioradio también en Twitter. Estamos súper conectados y el tema de hoy tiene que ver mucho con la mujer, tiene que ver mucho con el abandono, tiene que ver con la justicia transicional, y yo quería que empezáramos a transitar estos caminos de cómo la mujer de alguna manera ha sido un constructo, y no quiero ser yo el que exactamente empiece a hablar de esa construcción que tenemos acerca de la mujer, que siempre ha estado atravesada por un dualismo entre el cuerpo y la mente, de pronto entre el cuerpo y el alma, y donde precisamente a la mujer es la que se le ha catalogado como el origen del pecado, y desde allí ya empezamos a tener bastantes problemas en cuanto a la relación que tenemos con ese campo de subjetividad en el que una cultura netamente occidental y machista pues ha dejado a la mujer como un objeto no solo de deseo, sino como un objeto al que se puede golpear, el cual se puede obtener cualquier tipo de ejercer cualquier tipo de fuerza sobre él sin que tenga en realidad una alternativa de defensa.
Así es, Luis, yo quisiera hablar algo sobre eso, y es que es cierto, ese dualismo del que está hablando ahorita no solo se representa en la división entre alma y cuerpo, sino en el dualismo en lo que representa el alma y lo que representa el cuerpo. Entonces el hombre viene siendo esta parte racional, esta parte que es no solamente fuerte racionalmente, sino en el cuerpo. Y la mujer viene siendo, como dice la autora también, relegada a ciertas acciones que son corporales, básicas, guardadas en lo privado. Y eso lastimosamente se sigue perpetuando nuestros días y se refleja, mejor dicho, en formas en las que no nos imaginamos, casi no notamos, en el lenguaje, en acciones, en miradas, en palabras. Y digamos, eso es importante, y quisiera también, digamos, rescatar esto de pronto luego, es en el lenguaje que usa no solamente el discurso jurídico, sino nosotros, para referirnos a cómo nos sentimos lastimadas y lastimados.
Claro, y es que es muy difícil separarse de ese lenguaje que durante tanto tiempo la cultura occidental nos ha impuesto de alguna manera.
Sí, como ustedes ya lo mencionaban, el dualismo que existe entre esa corporalidad y lo racional nos ha catalogado a las mujeres en cierta, en una posición social, y no nos ha permitido tener esa libertad de, no sé, ejercer ciertas actividades que fácilmente pueden desarrollar los hombres. Y el libro propone algo que muchas veces uno no tiene en cuenta, que es cómo desde el derecho se puede crear categorías para determinar la posición social de la mujer.
Sí, sí, como un aparato de captura, es decir, está como la mujer como encapsulada y desde ahí entonces no tiene posibilidad ni, inclusive de defensa, ¿no? Muchas veces lo que vamos a mirar en este libro, que se llama Cuerpo Femenino en Transición, la construcción desde el discurso jurídico, que es de la doctora Ana Milena Coral Díaz, pues en realidad es que lo que pasa en el discurso jurídico es que muchas veces la mujer calla por miedo a lo que pueda pasar después, ¿no? A cómo es vista por la sociedad que la está rodeando. Y pues desde ahí tenemos que empezar a construir un discurso distinto, y creo que la autora da algunas pistas sobre eso.
Sí, y una cosa importante sobre eso es que no es solamente que nosotras tal vez no podamos expresarnos de la manera en la que quisiéramos o podamos expresar lo que de verdad quisiéramos, sino que es importante tener en cuenta que el discurso, el lenguaje que se usa no solamente en el discurso jurídico, sino en el día a día, es un discurso que, como lo llama el autor, está disfrazado de neutralidad. Entonces es una cosa que está interiorizada, que está bien, si hablamos de justicia transicional, tenemos que hablar de A, B y C, pero tal vez ese A, B y C le falta algo, y ese que le falta es un enfoque diferencial, un enfoque de género, un enfoque que vaya más allá de esa categoría dual de que la mujer es solamente cuerpo y es solamente sexo, que tiene que tener otra cosa para entenderse desde, no solamente desde el aspecto psicológico o la herida física, sino lo que trasciende después de cualquier herida o cualquier mal que se haga a la mujer, a la persona.
Sí, Camila, y sobre todo lo que tú mencionabas del enfoque diferencial, es importante reconocer que la autora señala ese enfoque en la reparación cuando existen violaciones en los conflictos que se presentan en los estados, y esas reparaciones o indemnizaciones que se dan no tienen ese enfoque de género, no ven más allá, sino que el discurso jurídico, como tiene ese punto de vista masculino, no determina la realidad y la experiencia de lo que la mujer vivió. Entonces no se puede contemplar, no hay una reparación integral, la mujer no logra recuperarse del todo después de la violación y puede revictimizarse.
Ajá.
Que es lo que se supone en la justicia transicional. Uno de los ejes importantes es que no vuelva a pasar.
Totalmente de acuerdo. Además, es importante también tener en cuenta que si queremos, digamos, salir de este círculo vicioso en el que, bueno, hay un discurso jurídico y hay una justicia transicional, si queremos salir, digamos, de esa esfera, es necesario incluir no solamente las narrativas de la mujer y lo que ella dice y lo que ella expresa y lo que ella le duele, sino también nosotros no solamente escucharlo, sino entenderlo, hacerlo propio.
Claro que sí. Hemos hablado de justicia transicional, de reparación, y es que este libro es un estudio de casos, y es un estudio que revisa no solo el caso colombiano, sino casos en Ruanda y Yugoslavia, y desde ahí creo que tenemos que empezar a trabajar. Yo quería que antes de que termináramos esta introducción con nuestros oyentes, pues habláramos un poco, porque yo pues quedé muy impactado con la presentación que hicieron las adoradoras de Ojayá en el marco de la firma del acuerdo de paz, pues porque cantaban precisamente eso que yo creo que es lo que la autora después nos va a explicar, que se llama el cuerpo vivido, ¿no? Es estas mujeres que son las que quedan después de la guerra, son las que tienen que enterrar a sus seres queridos, a sus hermanos, a sus esposos, a sus hijos, o que han sido violadas, o que inclusive han tenido que cuidar al hijo del violador, o sea, del enemigo, pues son mujeres que están cantando a la paz, están cantando a su dolor y están haciendo como un duelo a través de su experiencia del cuerpo, y este canto me pareció bastante interesante. Desafortunadamente sabemos los últimos sucesos del país, y pues todo está en camino de no sabemos si de solucionarse o no, pero pues digamos que de alguna manera sería bien interesante que en términos de la justicia transicional pues pudiéramos empezar a recomponer ese tejido social a través de la experiencia de la mujer y lo que nos pueda aportar ella, no solamente al discurso jurídico, sino al discurso de la reconstrucción del tejido
Así
social.
Es.
La voz sanguera de María Camila Núñez la escuchas en Las Voces del Libro.
Esta canción que escuchamos ahora se llama You've Got Time y es de una cantautora estadounidense llamada Regina Spektor. Ella es nacida en la Unión Soviética y aparte de tener un entrenamiento en piano clásico también toca guitarra y bajo. Ha tenido 7 discos durante su carrera y el último lo sacó ahorita en el 2016 y se llama Remember Us Twice. Esta canción que escuchamos de fondo fue escrita por Spector especialmente para la serie Orange is the New Black de Netflix, que se estrenó en 2013 y que en junio de 2017 va a estrenar su 5ª temporada. Así que bueno, mientras escuchamos esta buena canción, pensemos en la serie y en la manera en cómo ella enmarca una fascinante historia basada en un libro de Piper Kerman sobre su estadía en la cárcel mínima de seguridad para mujeres, en la que no solo vemos mujeres convictas, sino la historia y los cuerpos vividos de las protagonistas antes, durante y después de la cárcel. Acá quedémonos un rato con You've Got Time de Regina Spektor.
Las Voces del Libro.
Everything is different the second time around.
De Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando U Rosario Radio.
Información importante para todos los estudiantes y egresados rosaristas. A partir del 6 de junio, el pasaporte virtual cambia de apellido.nombre a nombre.apellido. Recuerda, ahora ingresar al pasaporte virtual como nombre.apellido para que puedas acceder con un único usuario a todas las plataformas virtuales de la universidad.
Ciencia, cultura, educación.
¿Sientes que el estrés es el culpable de tus problemas médicos? La Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario se complace en invitar a toda la comunidad rosarista al evento Mindfulness, Cambia el Cerebro, Senderos hacia el Bienestar. Una práctica complementaria a los tratamientos médicos y psicológicos que sirve para afrontar el estrés, el dolor y la enfermedad. Con la participación del conferencista Fernando Torrijo, uno de los pioneros del programa de Mindfulness en el Departamento de Psiquiatría de la Escuela de Medicina de la Universidad de Massachusetts. Mindfulness cambia el cerebro, senderos hacia el bienestar. Se llevará a cabo en el Hospital Universitario Mayor Mederi, Auditorio 906, en Bogotá, Colombia. Inscripciones a través del portal web Rosarista. Invita y organiza la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio, formando opinión.
Navega, trabaja y estudia con U Rosario Radio.
Un libro, una historia, un personaje. Entre textos.
Esa es la hermosa voz de Victoria Hernández, conocida artísticamente como Victoria Sur. Aquí nos presenta a Dos Gardenias, fusionando un poco el rock, el jazz. Se dan cuenta que es una versión totalmente original de esa gran Victoria Sur. Escuchemos un poquito. Hoy estamos con el punk, estamos con el tema de la mujer y vamos a trabajarlo con la mesa de trabajo en contados segundos.
Y te hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerás que te dirán te quiero, pero si uno
las voces del libro.
Bueno, el día de hoy tenemos un problema o un tema bastante interesante y muy muy delicado, y es precisamente ese que es el tema de violencia contra las mujeres y particularmente en periodos de violencia sociopolítica. Estamos pasando un periodo bastante duro para Colombia, en el que la mujer ha tenido a enfrentarse a unas condiciones de guerra bastante fuertes en nuestro país, pero también tenemos como en el escenario, por ejemplo, todo lo que hemos visto en Facebook con la violencia física contra las mujeres, como en el caso de esta mujer que fue golpeada en el bar y que se ha descubierto que esta persona pues ha atentado contra otras mujeres de manera similar. Y en días pasados estuve en el Mixur también haciendo unas entrevistas para Rosario Radio, y allí encontré una mujer que se llama Miss Bolivia, es una argentina, y conversábamos con ella acerca de que en Argentina y en México hay unos periodos bastante complicados en los que han sucedido violaciones de mujeres en los parques, empalamientos, y que todo esto las ha llenado de una fuerza para expresar culturalmente por medio de la música, pues cómo es que esos mecanismos que se están generando, pues están generando una sociedad, digámoslo así, que donde el hombre abusa constantemente de la mujer y nosotros como sociedad lo permitimos. Entonces tal vez era como que trabajáramos eso de por qué permitimos esto con esta violencia contra la mujer.
Yo creo que empieza por una normalización, no solamente desde la sociedad, sino desde lo que nos rige. Entonces, lo que se destaca mucho en el libro es que los discursos filosóficos, jurídicos y políticos están hechos por hombres y para hombres, desde la perspectiva de los hombres, por lo que es la mujer, lo que sufre y cómo lo sufre no está del todo definido o determinado. Esto hace que la victimización de la mujer desde la perspectiva del hombre no tenga en cuenta del todo esa perspectiva de la mujer. Entonces, la primera cosa que yo diría es que, ¿cómo podemos modificar esto? Diversificando las profesiones, en primer lugar, y en segundo lugar, teniendo en cuenta que no todas las personas sufren de la misma manera, y que las situaciones que las mujeres se enfrentan, así para uno como otro, no signifique que tenga que dé para tanto dolor o para otra cosa, es no solamente porque sea mujer, sino porque es un otro, es una teoría y es una persona que sufre de manera determinada. Eso se relaciona mucho con el concepto de cuerpo vivido del que nos habla la autora en el libro.
Sí, es que pues en el libro explica que pues en la historia a las mujeres nos han designado a posiciones sociales que se relacionan solo del cuerpo y la naturaleza. Entonces, solo lo relacionado con la sexualidad, la reproducción y la maternidad es para las mujeres, y esto nos aleja entonces de lo racional y de una verdadera trascendencia mental, que entonces de eso sí se pueden dedicar más fácilmente los hombres. Pues históricamente ha sido así, y los filósofos también lo establecieron así. Entonces, pues socialmente nos hemos dedicado a esas actividades. Entonces es también como la propuesta para que todos nos hagamos una redefinición de esas posiciones sociales que culturalmente nos han sido impuestos a las mujeres.
Sí, en el campo jurídico lo que pasa es que siempre tenemos como una mujer, por ejemplo, violentada o violada, por ejemplo, tiene el gran problema, y es que casi siempre la sociedad la tacha de que fue ella la que mostró su cuerpo y que por eso de alguna manera fue que fue abusada sexualmente en algún momento. Recuerden un poco el caso de Andrés Carne de Res, donde inclusive un concejal o fue alguien de la Secretaría de Gobierno, precisamente la alcaldía de ese entonces, dijo que es que ella había de alguna manera incitado a la otra persona a que la violara, ¿no? Y entonces eso está en el imaginario, y resulta que a partir de eso pues ya es muy difícil que la mujer misma se ponga, por ejemplo, frente a un estrado a contar efectivamente su verdad.
Exactamente. Esa es otra parte, porque no es suficiente con la violencia contra la mujer o lo que experimenta la mujer, sino lo que viene después. Esa es otra cosa que la autora nos resalta, que no se tiene en cuenta. Una mujer violada o violentada en cierta manera en alguna comunidad no va a tener la misma... No va a ser tratada de la misma manera. Va a tener un... Va a tener una... ¿Cómo se llama?
Va a ser revictimizada, gracias. Lo que nombra Camila, o sea, en el libro nombran casos de violaciones, y las mujeres, a pesar, o sea, además de tener violencia, sea sexual o de otras formas, pues se encuentra el estigma, ¿no? El estigma social. Y entonces En algunas culturas la gente se avergüenza de lo que le pasó a la persona y lo que le pasó a la mujer.
Exacto, la mujer entonces es como una representación de todo lo malo.
No, y además está tachada con palabras, ¿no?
Entonces, tal cual. Y lo que decía Luis es que el mismo derecho está protegiendo a la persona, o sea, en los casos de violación, a las personas que demuestran una menor disponibilidad sexual. Entonces, esa mujer recibe una mayor protección. Entonces, paradójicamente, también el derecho protege aspectos como la pornografía o la prostitución, porque los mantiene legales. Y como lo señalaba en el libro la autora, se erotiza lo prohibido. Entonces, ¿cómo protegemos esos criterios que el derecho impone y pues que está creando las realidades para proteger a las mujeres?
Este tema que Mónica pone es muy interesante, porque en el nuevo código de policía, por ejemplo, de alguna manera la policía puede proteger de alguna manera los lugares de donde se ejerce la prostitución, pero la prostitución por fuera, efectivamente, cuando está en un lugar público, pues ya es un delito, y entonces puede ser perseguido. Entonces, de alguna manera se está ayudando o solventando al comercio femenino en los burdeles, en los prostíbulos, pero la mujer que sale y exhibe su cuerpo afuera, entonces puede ser pues es prostituta, y entonces eso sí puede ser perseguido porque es exhibición del cuerpo e incitación a actos carnales.
Bueno, pues, o sea, mi opinión, yo de pronto acabo de llegar y estoy como empezando a contextualizarme. La sociedad ha tenido como una especie de transformación. No solamente nos hemos quedado, y yo sé que de pronto en alguna época y anteriormente sí se trataba a la mujer como un objeto, ¿sí? Se tenía ya muy, muy, muy estigmatizado que la mujer era de casa, que la mujer se tenía era para criar hijos, dedicarse a un hogar. Pero en este momento yo me he dado cuenta que las cosas han cambiado. No totalmente, porque no se han hecho, digamos, unas normas y unas reglas muy claras, pero sí, se han hecho algunos cambios. De igual forma, esperamos que la transformación no se quede solamente ahí. Lo que dice Mónica, de que a las mujeres se les tienen unos empleos y unos cargos como ya muy fijos y muy específicos, en ocasiones, sí, y hay unas empresas que son como muy marcadas a eso. Lo digo porque en algún momento tuve un jefe que él me decía, yo no contrato mujeres. Yo no contrato mujeres.
Súper chévere.
Y les voy a decir los conceptos y pues ahí sí me perdono porque aquí hay dos mujeres y sí. Y espero que pues me entiendan un poquito. Era lo que él decía, no es mi aporte. Pero él decía, bueno, es que lo que pasa es que trabajar con mujeres es muy difícil, es muy complicado. ¿Por qué? Porque son de las personas que quedan en embarazo, va a tener que darle 3 licencias de maternidad. Para mí, productivamente, no está bien. Tendría que contratar a otra persona para que supla ese cargo. Estaría pagando 2 sueldos. Él lo veía por la parte administrador. Como él era administrador de empresas, decía, no es rentable para mi empresa. Decía, adicionalmente, el temperamento suele cambiar en una época, en unas épocas. Entonces, pues tampoco...
Se llama menstruación.
Exactamente. Entonces, con
sí,
el periodo...
Sí, pero ese es lo que la sociedad quiere decir.
Eso se llama miedo.
Exactamente.
Sí, pero nosotras no nos volvemos irracionales por las hormonas.
No, para nada. No somos irracionales.
Vuelvo
y
repito. Era el concepto
que
él tenía.
No, irracionales, que no. Ay, ay.
Era el concepto que él tenía. También él decía que, como son, digamos, madres... Son más constantes los permisos que tenían que pedir para, obviamente, estar acompañando y haciendo acompañamiento a sus hijos. Entonces, la empresa tendría que empezar en una crisis. ¿Por qué? Porque no era muy rentable tener a una mujer. Era el concepto el que él me daba. Pero yo, de todas maneras, tengo a mi madre, madre de 7 hijos. Trabajó durante más o menos 30 años en una empresa, salió pensionada ya. Y tuvo ese tipo de enfrentamientos con los jefes. Donde ella, tener que defender su posición... Diciendo, bueno, pues decida usted si me quiere o no me quiere sacar, pero están primero mis hijos.
Claro que sí.
Pero ante todo, yo lo que quiero mostrar con lo que les cuento es que aún hay jefes que piensan como mi ex jefe. Y pues no debe ser así. La posición no debe ser así tan radical.
Y lo peor es que no solamente son jefes hombres, sino jefes mujeres.
También.
Eso es importante saberlo porque no solamente naturalizado en los hombres, sino también en nosotras está algo naturalizado. Sí. Yo quisiera robarme un segundito y dejar el discurso abierto, una pregunta abierta. Y es que una de las propuestas de la autora es cómo se puede modificar este derecho internacional o estos procesos de justicia. Y es la propuesta que ella hace la diferencia entre un daño primario y un daño secundario. ¿Cómo darle valor a ese daño secundario que es el daño que no es visto y no es visualizado?
Sí, exacto. Es tomar en cuenta la perspectiva de la mujer en la violencia que sufrió en los conflictos, porque no se tiene en cuenta los hombres que crean las leyes para imponer sentencias son los que crean esos criterios. Entonces se limitan a solamente conocer un aspecto del testimonio y no a muchas otras cosas que les pasan a las mujeres. Entonces es que tomemos conciencia de esos aspectos y tomar en cuenta todo lo que hemos hablado hoy.
Bueno, pues es un tema bastante complicado, pero para eso pues tenemos una invitada que ya llegó a nuestro set y pues va a sentarse a trabajar con nosotros. Ella es Mónica Parada y ella es una representante estudiantil con mucha fuerza y mucha potencia y nos va a poder ser muy punk ahora en lo que viene.
Las voces del libro.
Esta oportunidad es de Shirley Manson, la que canta. Ella hacía parte de la banda, de la famosa banda Garbage. Recordarán ustedes un Romeo y Julieta, donde inclusive John Leguizamo hacía un personaje bastante interesante allí, pero es de nuevo esa potencia de la voz femenina que se presenta acá y cautivó el rock, definitivamente, el rock de los años 90 y principios de los 2000, y este Garbage era de verdad una banda bien, bien fuerte y Shirley Manson, en el escenario era una verdadera diosa del rock and roll.
Las voces del libro.
Bueno, y especial. especial es el invitado que tenemos el día de hoy para cerrar este trabajo que hemos realizado sobre el cuerpo femenino en transición. Y Camila Núñez pues, presentará a María Mónica Parada Hernández, hará un comentario de su hoja de vida, y la tenemos aquí para hablar hoy de la construcción de ese discurso jurídico en torno al cuerpo femenino y a la mujer.
Así es, Luis. Entonces yo les quiero contar que Mónica Parada es abogada y socióloga de la Universidad del Rosario, es estudiante de maestría en Derecho Público e investigadora del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad. Ella es feminista, activista y miembro activo del colectivo Rosario Sin Bragas de la Universidad del Rosario. Su trabajo está enfocado en los procesos de reconocimiento de derechos en las mujeres, particularmente en lo que tiene que ver con mujeres rurales y la distribución de activos rurales en perspectivas de género.
María Mónica, un gusto tenerla el día de hoy acá. Mis los radioescuchas, los ciberoyentes, no me perdonarían que yo no preguntara por la pregunta más obvia después de esa presentación, y es que nos cuente qué es el colectivo Rosario Sin Bragas.
Bueno, listo. Rosario Sin Bragas es una iniciativa que nació desde los estudiantes de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, ante la ausencia como de espacios donde se pudieran discutir temas de género, tanto en la academia como en otros espacios que no fueran tan académicos, sino fueran como un poco más desde el activismo, desde, no sé, las propuestas políticas y desde la incidencia política. El nombre de Rosario Sin Bragas, pues, tiene obviamente que ver con la Universidad del Rosario, pero surge, tiene como un origen, y es esta premisa de lo personal es político, de tratar, incluso pues tiene mucho que ver con lo del, con este libro, y es tratar de traer eso que siempre ha sido llevado desde la esfera personal o desde la esfera privada, desde lo de la familia, a los asuntos más públicos y a los asuntos más políticos. Entonces hablar de lo personal, que son como las bragas, que es algo, lo más íntimo que las mujeres tenemos, o pues que usamos, digamos, como una prenda diaria, y de lo que no se habla, de todo lo que está como en, alrededor de ese tabú que está alrededor de lo personal y de lo íntimo, traerlo a la escena pública y a la escena política, ¿sí? Y discutirlo políticamente. Entonces de ahí surge Rosario Sin Bragas. Y pues es un colectivo que tiene, digamos, actúa desde diferentes frentes, desde la academia, entonces tenemos unas escuelas de género y feminismos, y también hacemos activismo en diferentes temas, específicamente en temas relacionados con sexualidad y con violencia de género.
María Mónica, y yo también me gustaría preguntar cuál es la relación, si tiene alguna relación con el grupo de la universidad que se llama GRIS, que es el grupo rosarista de identidad de género.
Uh-huh. Pues con GRIS nosotros trabajamos muy de la mano. De hecho, este año hemos hecho varias actividades en el Día de la Mujer, pues hicimos toda una semana de actividades para conmemorar el 8 de marzo. Con GRIS tuvimos una actividad, era un performance sobre acoso callejero para los sujetos feminizados, enfocándonos en las personas trans. También participamos ayer, por ejemplo, de un conversatorio en el marco de la Semana de la Diversidad, que es una semana organizada por diferentes colectivos de género, es particularmente LGBTI o que tratan temas sobre diversidad, lo estaban organizando en la Universidad Nacional, y participamos también con un tema sobre acoso, presentando unos resultados de investigación con los que venimos trabajando desde hace ya como unos 8 meses sobre el acoso callejero y el acoso en las universidades y de su invisibilización y de cómo tratarlo. Entonces sí, trabajamos muy de la mano con el grupo.
Sobre ese tema, hace poco hicieron una campaña que se llamaba No es normal, ¿no?
Sí.
Sí, eso trata de dejarte normalizar las cosas que no deben ser normalizadas, que son representar una violencia no solo contra las mujeres, sino contra los individuos que son sexualizados.
Y eso un poco como visibilizar que eso también pasa en la universidad, en todos los escenarios universitarios. Y por eso esta campaña no solamente es de Rosario Sin Bragas, sino esta campaña de hecho surgió en la Universidad de los Andes. Y empezamos a adherirnos 4 universidades, que son la Javeriana, el Externado, el Rosario y pues los Andes. Y empezamos a trabajar en la campaña para quitarle esa normalidad a las cosas tan básicas como que a ti te digan que no puedes, que tienes que ir a un parcial vestida de falda, por ejemplo, o que eres una persona bruta porque eres de ciertos lugares, o que tienes el color de pelo de una forma, entonces eso te hace como tener menos capacidad intelectual, y cosas de esas que consideramos que son acoso. Obviamente nuestro interés más grande es como hacer énfasis en el acoso sexual que se vive mucho en las universidades, y no solamente dentro del espacio, sino como dentro de la vida universitaria. Entonces es como el acoso que podemos estar viviendo como en las calles, en el aula de clase, y la idea es como un poco desnormalizar esas situaciones.
Claro, es que hemos normalizado un poco de acciones y de actitudes frente a la mujer o frente a la comunidad LGBTI o inclusive frente a los hombres, que termina afectando pues todo el a toda la sociedad, ¿no? Desde ese punto de vista, yo quería que tratáramos de trabajar aquí ya un poco más cercanos al trabajo de Ana Milena Coral, y en el discurso jurídico, ¿qué podemos hacer? Es decir, el discurso jurídico está totalmente permeado por unas categorías desde el derecho romano que pues en realidad no se han cambiado. Es tanto así que el procurador, por ejemplo, el ex procurador, pues siempre tuvo como caballito de batallas muchas cosas sobre la ideología de género, porque el discurso está ahí, está como anquilosado, petrificado, y la mujer pues sí llega con la fuerza del PON, llega con la resistencia, pero ¿qué podemos hacer ahí? ¿O ustedes qué han visto de oportunidad en cuanto a poder modificar esas estructuras tan rígidas que significa lo jurídico?
Pues una cosa tiene que ver con el hecho de que pues Colombia es una de las sociedades, yo creo que más legalistas, que tenemos sobre todo en Latinoamérica. Entonces para nosotros es muy importante que en la ley quede consagrado el reconocimiento. Entonces por eso es que en este país tenemos ley, por ejemplo, que es mi especialidad, digamos, ley de mujeres rurales. Entonces tocó hacer una ley de mujeres rurales para que le reconocieran un estatus especial a las mujeres rurales desde su experiencia como una relación que tienen con la tierra, con la producción agrícola, con los animales, con el cuidado del hogar, con la economía familiar y campesina. Y esto pues es muy problemático porque pues digamos que la ley ayuda y contribuye a que estas desigualdades de género en el campo, por ejemplo, disminuyan, pero estas leyes muchas veces no son efectivas, porque el discurso jurídico va un poco más adelante de las estructuras, digamos, culturales o mentales que tenemos en la sociedad colombiana. Cuando hablamos, por ejemplo, de qué es una mujer rural, usualmente una mujer rural es la antes se pensaba que era como la ayudante del agricultor, y el productor era siempre el que llevaba la carga pues de tomar los beneficios de la reforma agraria, de la asistencia técnica o de los créditos. Y las mujeres, como eran simples ayudantes, como solamente se encargaban de del cuidado de los hijos, del cuidado de las semillas, del cuidado de las huertas, de alimentar a los obreros, entonces estas no eran actividades consideradas como importantes para hablar de producción agrícola. Y digamos, nosotros que hemos visto que una de las pues de las cosas que es necesario incluir es ese enfoque de género del que tanto se está hablando y que se confunde con la ideología de género, y es pensar desde las experiencias personales de las mujeres, no solo desde lo individual, sino desde lo colectivo, cómo atacar, digamos, las desigualdades o cómo responder a sus necesidades, pero siempre pensando como en que todos los fenómenos tienen efectos diferenciados, especialmente para sujetos como las comunidades LGBTI o como las mujeres que han sido históricamente discriminadas. Entonces, una de las propuestas que me gustó mucho de la doctora Coral fue precisamente este tema de empezar a mirar las experiencias y el empezar a pensar en el cuerpo vivido para buscar, digamos, cómo en el discurso jurídico se pueden materializar los daños y sobre todo en lugares donde hay conflicto armado, ¿no? Entonces, para mí fue muy interesante acercarme al libro porque, pues claro, mi tema son las mujeres rurales y pues la población más afectada por el conflicto armado colombiano es sin duda la población campesina, la población indígena, la población afrodescendiente. Sí. O sea, son poblaciones que usualmente, o bueno, no sé si en su mayoría, porque no me atrevo a hablar de porcentajes, pero pues sí tienen un vínculo muy fuerte con la tierra y con el campo. Entonces es pensar cómo para nosotros ha sido muy difícil desde lo jurídico incluir el enfoque de género. O sea, fíjense que yo estoy segura que muchos de los resultados del plebiscito tienen que ver con el hecho de que la gente todavía confunde que el conflicto tuvo efectos diferenciados para las mujeres, porque es que la violencia sexual no se dio de la misma forma de hombres y mujeres. Y se empezó a confundir con un discurso ideológico como si que se quisiera promover pues un imperialismo la dictadura homosexual o algo así.
Es lo que veníamos mencionando ahorita hace un momento sobre cómo ese discurso está tan interiorizado y cómo debemos modificarlo, ¿no? Pero quiero volverme un poquito a tu campo de trabajo sobre las mujeres rurales. ¿Cómo esas formas de resistencia de las mujeres y feministas en el campo se reflejan en los procesos de justicia transicional? ¿Cómo se representan y cómo podrían representarse mejor?
Bueno, hay que hablar una cosa, y es que ahorita se está pensando que las mujeres están participando súper activamente uh-huh. en la construcción de sus acuerdos de paz y de todo el proceso de paz uh-huh. que llevamos 4 años, ¿cierto? Pero eso no es tan así, porque es que las mujeres llevan trabajando por la paz en este país desde hace muchos, muchos más años. O sea, las organizaciones colectivas de mujeres, por ejemplo, la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas de Colombia, acaba de cumplir 30 años trabajando, y es gracias a estas mujeres que se han podido lograr políticas públicas de desarrollo rural con enfoque de género o específicas para las mujeres rurales y para atender sus necesidades. Entonces yo creo que algo fundamental y que ningún proceso de paz había pasado es la creación de la subcomisión de género. Entonces el hecho de poder incluir mujeres directamente en la mesa de negociaciones para que sean ellas las que hablen y no como siempre, que aquí hablan son los hombres por las mujeres y los hombres son los que saben sobre aborto, los hombres son los que saben sobre mujeres rurales, son los que saben sobre la economía familiar y campesina, y tras, o sea, puede que ellos, digamos, hagan otros espacios de discusión donde recojan, digamos, sugerencias de ellas, pero es muy importante la vocería directa de estas mujeres, y creo que en esto, o sea, esto es una cosa que no podemos dejar perder. Ya se abrió la puerta, y tenemos mucho que luchar con el tema de la ideología de género, pero es necesario empezar a, pues, a dar la vocería propia a las mujeres, porque es que estas mujeres, sobre todo los colectivos rurales, son demasiado importantes y tienen unos insumos importantísimos para construir de nuevo política pública.
Sí, sin embargo, a mí me parece que también, digamos, todos los proyectos que se promuevan, hay que tener mucho cuidado porque el derecho a sí mismo puede limitar o invalidar ciertas experiencias o conocimientos porque, pues como lo habla la autora, es crea categorías y a partir de ahí, no sé, te dice, le dicen a las mujeres, usted puede acceder a la reparación, a la indemnización o te podemos decir que eres víctima si cumples tales características.
O sea, se esencializa casi que a veces el ser mujer es como una cosa que de ahí no te puede salir y solamente si cumples unos requisitos, como un checklist, es que puedes acceder a los beneficios.
Y se captura de todas maneras, ¿no? Se captura sí, en también. Ese sentido. Por ejemplo, en el programa de atención psicosocial, de todas maneras, cuando se hace la encuesta para las víctimas, pues hay violación, pero también hay desplazamiento y resulta que desplazamiento es baja de categoría la violación y pues la mujer queda otra vez con de atención psicosocial, va a ser por desplazamiento, no por violación, y resulta que el cuerpo ha sido lastimado y esa experiencia pues, es una experiencia traumática que además se queda como en el limbo. Además jurídico también
además que hay un reto muy grande y es que las instituciones no han logrado incluir como la perspectiva de género, por ejemplo, en cómo registran la información.
Exactamente.
Entonces las entrevistas son muy limitadas, primero que no tienen gente que está formada en esos temas, entonces hay una revictimización por parte de las instituciones cuando sobre todo hablan de la violencia sexual, pues que es un tema que no puede ser tratado por cualquiera, y cuando, al momento de coger esa información y traducirla en política pública se hacen un ocho porque no han, o sea, no se ha logrado mirar la forma de hacer los registros diferenciados y de que los registros no sean como una caja dentro de los que todos quepan para hacer política pública universalista, sino mirar pues cuáles son de verdad las soluciones para cierto grupo de personas y sobre todo pensando siempre en los territorios, porque las diferencias en los territorios varían muchísimo.
Sí, y además de lo que, sí, es que además de lo que decía María Mónica, en la reflexión, en el análisis que se hacía en el libro sobre la violencia que sufrió la mujer en distintos conflictos, las mismas el mismo discurso jurídico en las sentencias daban a entender como la connotación, ellos mismos como que daban la connotación de esa, del sufrimiento que sintió la mujer, como ya lo daban en una connotación social, porque sufre la sociedad, se pierde entonces la experiencia de la mujer en ese sufrimiento del conflicto.
Así es, bueno, vamos a una pausa y ya continuamos con las voces del libro en un tema muy interesante, el cuerpo femenino en transición, la construcción desde el discurso jurídico. Ya regresamos.
Las voces del libro.
La radio universitaria vívela en urrosarioradio.co.
Reduce, reutiliza, recicla. En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
U Rosario Radio. Emisora online de la Universidad del Rosario.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes.
Porque cumples lo que prometes. Para que los demás sepan qué esperar. Porque hablas y actúas con claridad. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
Las voces del libro.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho.
La voz de Mónica Redondo la escuchas en Las Voces del Libro.
Bueno, el día de hoy yo quise traer esta canción de la intérprete, cantante, actriz, productora y compositora mexicana Lila Downs. Esta canción se llama Dignificada. Ella es una importante activista social y ha ejercido gran influencia, ya que apoya proyectos culturales y sociales, como por ejemplo dando voz a los migrantes e indígenas, y ofrece también conciertos en beneficio de un fondo que se llama Becas Guadalupe Musalem, en apoyo a mujeres indígenas de escasos recursos para que continúen sus estudios. Ella es antropóloga y e interpreta melodías en diversos idiomas nativos de su país. Quise traer esta canción porque tiene una historia muy importante y trata de que ella la dedicó porque existió un crimen en México de una abogada que se llama Digna Ochoa y es defensora. Ella era defensora de los derechos humanos y ella fue asesinada el 19 de octubre del 2001 por amenazas que tenían que ver con la defensa de sus casos. Entonces Lila Downs, ella quiso como darle un homenaje a través de esa canción, y pues la letra de la canción tiene mucho que ver con la, como en regresar la dignidad a nosotras las mujeres y a todas las mujeres que han sufrido violencia en los conflictos armados.
Muy oportuna para el tema del día de hoy. Muy buena
escogida. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan.
Y tenemos una última pregunta y será Mónica quien le pregunte a María Mónica la última pregunta de la entrevista el día de hoy.
Bueno, es que en el libro como se hacía ese análisis de las sentencias de los conflictos internacionales, en el derecho internacional y el derecho nacional, ¿cómo ves tú el papel de los jueces en ese reconocimiento de las experiencias de las mujeres en el cuerpo vivido?
Pues digamos que me voy a remitir un poco, pues, por el tiempo a la experiencia nacional, y es que nosotros, digamos, tenemos una cosa que es súper innovadora y que es la jurisdicción especializada en restitución de tierras, que son los jueces que en este momento directamente están trabajando los temas de restitución de tierras, pero además tienen también otras facultades para tratar temas de violación, de violencias, para reconocer los daños en el conflicto armado. Entonces, lo que se ha visto en la restitución de tierras es que prácticamente las mujeres, a pesar del enfoque diferencial, siguen siendo invisibilizadas, ¿sí? Cuando ustedes leen una sentencia, uno ya se da cuenta de, digamos, cómo es la retórica del juez para llegar hasta las decisiones finales, que no solamente tienen que ver con el reconocimiento de un predio y de otros beneficios, sino, por ejemplo, de asistencia psicosocial, asistencia psicológica, otros beneficios como vivienda, salud, y aquí en este momento, o sea, es mucho más fácil que una mujer se le reconozca cuando llega sola al proceso que cuando llega, por ejemplo, con su pareja o con su expareja. ¿sí? Porque casi siempre se toma como núcleo familiar el ingreso a las sentencias. Y esto tiene que ver sobre todo con que los jueces colombianos tienen una tradición supremamente civilista. O sea, están pegados al derecho civil que viene pues de Francia, ¿no? Y del Código Bello, o sea, es un derecho civil que tiene demasiado, o sea, tiene más de un siglo. Y en este derecho civil nunca se reconoció el papel activo de la mujer. O sea, siempre se trató, en principio era completamente masculino, porque eran los hombres los que tenían los derechos, ¿no? Los varones mayores de 21 años con propiedad, o sea, riquillos, no era cualquier varón. Y solamente hasta el 74, pues jurídicamente logramos tener, digamos, derechos iguales entre hombres y mujeres, jurídicamente hablando, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Los jueces, pues estas personas tienen muchísima experiencia, pero no están acostumbrados a pensarse desde la experiencia de las mujeres cómo restituir un predio, porque pues el derecho civil es como casi que se ve entre partes iguales, y el conflicto armado no se ve entre partes iguales. Los paramilitares, que fueron los que más despojaron, no son iguales a un campesino. Entonces creo que aquí el reto también es un poco constitucionalizarnos un poco más. O sea, la dogmática jurídica de la justicia transicional es muy útil para los victimarios, pero no para las víctimas. A las víctimas hay que aplicarles derecho internacional humanitario, pues derechos internacionales de los derechos humanos y derecho constitucional para aterrizarlo un poco más acá.
María Mónica, muchas gracias por haber aceptado la invitación de Las Voces del Libro. Realmente los aportes del día de hoy, la construcción desde el colectivo, lo que nos has presentado hoy acá es verdaderamente bien interesante, y pues hay mucha tela por cortar, y sobre todo en estos momentos que vive nuestro país, pero seguimos adelante, seguimos en la resistencia, y al lado de la mujer pues vamos a conseguirlo. Seguramente vendrán tiempos mejores y los estamos construyendo, y desde la universidad los hacemos, y seguro que este enfoque de género seguramente nos va a permitir pensar un universo diferente. Y bueno, que sea la oportunidad para ver si para seguir redes sociales del colectivo o suyos.
Claro que sí, nosotros nos encuentran en Facebook como @RosarioRSB o @RosarioSinBragas. En Twitter también estamos, en Twitter y en Instagram estamos como @RosarioSinBragas, y tenemos un blog en la plataforma de Wix, que también lo pueden encontrar como Rosario Sin Bragas, donde pues estamos permanentemente colgando artículos de nuestras investigaciones, los avances, o sea, como para que la gente vea que no solamente estamos en la universidad y en el mundo para gritar y para ser activistas, sino que de verdad tratamos de hacer un material y generar documentos que sean útiles también para la población.
Bueno, pues ahí está.
Muy importante, gracias.
Gracias a ustedes por
Rosario,
la invitación.
Sí. Gracias, Rosario Sin Bragas, y muchas gracias por la entrevista, y vamos a una pequeña pausa. Ahí acompañas un poco el dignificado de Lila Downs.
De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Madre preciosa, ruega por madre ella, cariñosa, ruega por ella, madre misericordiosa,
ruega por ella.
Estás escuchando U Rosario Radio.
Llega un nuevo espacio para la gestión de tu vida académica a través de tu pasaporte virtual. A partir del 18 de octubre, conoce CIAR, Sistema de Información Académica Rosarista, donde podrás realizar y gestionar toda tu vida académica de forma ágil y sencilla. No olvides realizar las solicitudes de notas, certificados, registro de asignaturas, consulta de horarios en CIAR, un espacio pensado para ti. Recuerda, CIAR, Sistema de Información Académica Rosarista, desde el 18 de octubre.
Estás escuchando U Rosario Radio.
Luis Izquierdo conduce Las Voces del Libro.
Bueno, Bueno, pues se nos está acabando el programa y yo quería que se quedaron muchos temas en entre tintero. Esto daría para 2-3 horas para construir el tema, pero bueno, yo creo que las invitadas estuvieron perfectas. Se quedaron varias cosas que yo quería anotar, sobre todo pues a Camila y a Mónica dos. Yo aceptaré la invitación de ver Orange is the New Black.
Por favor.
Darle la oportunidad. La primera vez que la vi no me gustaron algunas cosas de la estética, y les recomiendo a los ciberoyentes y les recomiendo a Camila y a Mónica Vis a Vis. Es una producción española que habla también sobre la mujer sobre una cárcel de mujeres en España. Es muy muy buena, y Mónica, verdad que esta canción dignificada, maravillosa, muy oportuna para el tema, y pues bueno, eso era como lo que yo quería como decir al respecto. No sé ustedes qué tengan que decir ya para culminar el tema del día de hoy.
Yo quisiera solamente hacer una invitación a los oyentes y a nosotros mismos, a repensar la manera en cómo no solamente nos pensamos nosotros como mujeres y cómo pensamos a las mujeres, sino a repensar la manera en cómo el conflicto nos afecta, no solo a las víctimas directas, sino a nosotros. ¿En qué podemos hacer desde Camila, desde Luis, desde Mónica, desde la producción, sino como ciudadanos de Bogotá, de Colombia, para ayudar a dejar de creer que los discursos ya están neutralizados y que ya entienden todos los aspectos? Mi invitación es esa, a abrir un poco la mente, a entender, escuchar y entender el cuerpo vivido no solo de las mujeres, sino de todos.
Sí, y también entender que todos sufrimos de manera distinta los conflictos, y sobre todo las mujeres sufren por su misma realidad corporal, es de manera diferente las violaciones a los derechos humanos que se presentan en los conflictos. Entonces yo creería que es preocuparnos por evitar que tanto las mujeres como los demás sujetos, como hombres, niños, todos los presentes, se logre evitar esas violaciones a futuro, y sobre todo a las personas que ya fueron víctimas, pues se repita una revictimización.
Sí, definitivamente tenemos que aprender mucho de la mujer. Recuerden que pues la mujer es la que queda viva en el conflicto. Las Abrazadoras de Bojayá, que comentamos en algún momento, o la obra de teatro de Tumaco, que en el capítulo del libro Hilando Fino también presentamos aquí un extracto del canto de ellas. Pues hay mucho que ver ahí en términos de reconciliación, de perdón, y vamos a ir rápidamente con nuestros recomendados el día de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado con el tema de El Cuerpo Femenino en Transición.
Si el libro que estás leyendo no está en esta lista, en Las Voces del Libro te recomendamos.
Bueno, tenemos una revista, la revista Desafíos, volumen 28, número 2. Este es el último número de la revista de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. La temática en este nuevo número gira en torno a la seguridad ciudadana, criminalidad y policía. Es una revista académica que tiene múltiples artículos académicos muy interesantes. Y pues bueno, los invito a hablar sobre ella. Hay una reseña rápida de Por qué fracasa Colombia, de Enrique Serrano, que yo creo que todos deberíamos leer para entender por qué fracasamos constantemente.
Otro de los recomendados de hoy es Propuesta de Evaluación e Intervención para Pacientes Hospitalizados con Síndrome de Desacondicionamiento Físico. Los estudiantes y profesionales de fisioterapia, en conjunto con otras disciplinas del área de la salud, encontrarán en este material las bases para prevenir, minimizar la pérdida de funcionalidad y favorecer la inclusión laboral, familiar y social de las personas con Síndrome de Desacondicionamiento Físico, SDF.
Bueno, y por último, un libro recomendado de la colección de textos de jurisprudencia son Contratos Asociativos, Negocios de Colaboración y Consorcios. Este libro es una coedición con la editorial argentina Astrea. Esta obra, escrita por Raúl Aníbal Echeverry, es una obra del doctor que aborda con profundidad el fenómeno de los contratos asociativos y los negocios de organización como parte del derecho constitucional de la empresa mercantil.
Bueno, pues estos libros y todas nuestras novedades y los que ya ha publicado en los más de 15 años de la editorial de la Universidad del Rosario los pueden conseguir en las principales librerías del país. Pues bueno, muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Muchas gracias Camila y Mónica por el programa el día de hoy. Desafortunadamente tenemos que despedirnos. Mónica Parada, que estuvieron en las entrevistas. La producción fue de Diego Garzón Forero. En el Control Master nos acompañó esta vez John Álvarez. A veces nos acompaña Mario Castro. También le agradecemos a él desde la lejanía. La dirección es de la editorial de la Universidad del Rosario y la dirección general de la emisora por Sebastián Ríos. Antes de despedirme, tengo que decirles que nos pueden seguir en Twitter, en @editorialUR, en Instagram, editorial_UR, y que nos pueden seguir en Google Plus, LinkedIn y en @urrosarioradio. Estamos conectadísimos, soy Luis Izquierdo y los espero dentro de 8 días con un nuevo programa de Las Voces del Libro. Gracias.
De tu carne a mi carne, dame saco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el queso.
Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. Un Rosario Radio presentó Las Voces del Libro. Thank you.